Empezamos un nuevo curso. La semana pasada ya tuvimos una pequeña entrada al respecto y los niños pueden tener un problema grave que afrontar. No sé si decir que es la vuelta al colegio o realmente los papás, los padres. ¿Cómo se relacionan los padres con los maestros o con las propias profesoras de sus hijos, con la escuela? A veces lo queremos hacer tan bien, que metemos la pata, otras la hacemos tan rematadamente mal que no hacemos ni eso. Y nos convertimos en el principal problema de nuestros hijos, además creyendo que sabemos más que el propio profesor a la hora de emprender ese camino, ese curso escolar. Hoy vamos a hablar de cómo establecer esa comunicación eficaz con la escuela para ayudar de forma coherente en la educación de nuestros hijos y de las dificultades más frecuentes con que se enfrentan los profesores. Lo hacemos, como no, con el profesor José Carlos Aranda. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Frank.
¿Qué habría que pedirle a las familias en estos comienzos de curso? Pero para que lo hagan.
Mira, yo le pediría cuatro cosas muy simples, muy sencillas. Primero, compromiso con la educación de sus hijos. Segundo, coherencia en la educación. Es decir, que familia y escuela vayamos de la mano. En tercer lugar, paciencia, porque los resultados en educación no son de hoy para mañana, sino que requieren un proceso, y a veces ese proceso no es fácil, sino que es lento, tedioso, trabajoso y requiere mucho esfuerzo. Y por último, comunicación, que haya una comunicación fluida entre las familias y los profesores, lo cual no es fácil, no es fácil. Quizás por falta de hábito, en primer lugar, y segundo, porque el sistema educativo no está preparado para que esta comunicación sea fluida, sino es a través de una sobrecarga de trabajo hacia los profesores que no siempre estamos dispuestos a afrontar, ni mucho menos. Es decir, hay un horario laboral como en cualquier otra profesión y entonces las malditas redes sociales, digo, ¿no? Esto del WhatsApp y los grupos y tal, pues hacen que estemos hiperconectados y no podamos descansar, cosa que no es ni beneficiosa para las familias, ni beneficioso para las familias, ni muchísimo menos para los profesionales que nos ocupamos de la educación, ¿no?
¿Cuáles son los errores, los más peligrosos en la relación escuela-familia?
Yo diría que hay dos modelos familiares que son especialmente tóxicos y peligrosos. El primero son las familias negligentes. Yo he tenido ocasión de trabajar hasta en 7 centros escolares diferentes, algunos por zonificación en zonas de exclusión social o de riesgo de exclusión social, y me he encontrado en cursos como PCPI, formación profesional o incluso la ESO, padres que se desentienden completamente de sus hijos, es como si sus hijos no existieran. Te puedo contar casos flagrantes, ¿no? Incluso de crías de 14 años sin una madre en casa y teniendo que ocuparse de hermanos pequeños o incluso hacer la comida para cuando llega el padre de trabajar y sin tiempo para otra cosa. Y sin conocimientos de cocina, además, ¿no? Es decir, que la pobre... pues este tipo de cosas y más ejemplos te podría contar, ¿no? Pues estas familias negligentes, estas familias que no se ocupan en absoluto de sus hijos, son desde luego un peligro. Yo creo que los servicios sociales deberían intervenir y debería haber una alerta en los centros escolares para obligar de alguna forma la participación y tener cuidado con los menores, ¿no? Cosa que no siempre se hace. Esto dicho así porque de verdad que he asistido a casos realmente preocupantes, realmente que dan pena, ¿no? Y sin posibilidad de intervención ninguna. Y esto, para mí, es lo más horroroso que se puede dar en educación, ¿no? Estas familias negligentes. Y después, el segundo extremo, yo diría, son las familias sobreprotectoras, ¿no? Las familias que quieren poner al hijo en una burbuja, de tal manera que no tenga jamás un contratiempo, jamás tenga un suspenso, jamás tenga un inconveniente, un mal modo, una pelea, una discusión, es decir, proteger al niño a toda costa, ¿no? Porque es que no le permiten crecer, sencillamente como persona, no les permiten alcanzar su autonomía, y entonces generan una dependencia que les condena a la infelicidad, ¿no? Para mí estos son los dos extremos más peligrosos en las familias en relación a la escuela, ¿no?
¿Qué podemos calificar como comportamientos tóxicos de la familia en la escuela?
Bueno, hay muchos comportamientos tóxicos, ¿no? Por ejemplo, el síndrome del profesor o del padre maestro, ¿no? El que cree que sabe más que el profesor. Entonces se empeña en que la didáctica que siga su hijo sea diferente a la que se imparte en el aula. Y en este caso, bueno, pues imagínate, yo soy profesor de lengua y literatura, tengo dos hijos, mis hijos han pasado por todo el sistema escolar y evidentemente han tenido muchos profesores de lengua y literatura que no siempre han utilizado mi metodología, no siempre han utilizado mi terminología, no siempre he estado de acuerdo con sus procedimientos, pero siempre he tenido en cuenta un principio que es preceptivo, ¿no? Y es que un médico cura, dos dudan. Y tres, muertes seguras. Es decir, más vale seguir una metodología que contradecir al profesor. Es decir, si hay una metodología impartida en el aula, bueno, vamos a seguir, vamos a apoyar esa metodología y vamos a ver cuál es su alcance. Otro modelo de relación tóxica con la escuela son los llamados los padres omnipresentes, estos que tú llegas a la puerta del colegio y te detienen en la puerta del colegio porque tienen algo que comentarte, ¿no? Y acabas tu jornada laboral, sales del colegio y están esperándote a la puerta del colegio para comentarte algo relativo a... Y cuando llegas a casa te encuentras un WhatsApp que te dice, oye, que mi hijo ha hecho tal cosa, que tal... Es decir, que continuamente están recabando información, solicitando o ofreciendo información que ellos consideran pertinente... sin darte lugar a que haya un mínimo de observación y de actuación sobre lo que realmente pueden ser problemas en los que actuar, ¿no? Esto, bueno, pues consume muchísimo tiempo que podrías dedicar a otros padres y no solucionan absolutamente nada. Lo que hacen es colapsar y agobiar, ¿no? Otra tipología de padres tóxicos son los padres jefes, ¿no? Que se asimilan bastante con las familias de modelo autoritario, en las que se hacen las cosas como ellos dicen, ¿no? Sin tener en cuenta que pues una clase es un grupo humano compuesto por 25 o 30 alumnos en los que hay que establecer unas normas, que esas normas han de ser consensuadas, han de ser comunes, independientemente de cómo lo hagan ellos en casa. Es decir, es importante que comprendan que es más fácil que una familia asimile la normativa de convivencia de un aula impuesta por un profesor, consensuada con unos alumnos, a que un profesor tenga que adecuar su forma y su dinámica de dar clase a 30 estructuras familiares diferentes, sencillamente porque esto es imposible, ¿no? Entonces ahí se produce un choque que resulta difícilmente solucionable. Por ejemplo, otros padres son los victimistas o los que podemos llamar de manía persecutoria, ¿no? Que es decir, la culpa nunca la tiene el hijo y siempre salen en defensa de cualquier incidente que pueda ocurrir, desde un examen suspenso hasta cualquier altercado o discusión de las propias que se producen en la convivencia del aula. Yo te puedo decir en esto que y lo digo con una sonrisa, ¿no? Del caso de una madre que me discutía la evaluación de un examen de comentario crítico, ¿no? Es decir, bueno, mire usted, no es que yo solo sea el profesor de su hijo, sino que además soy un especialista en este tema, y si estimo que esta evaluación es correcta, pues si usted quiere discutirla, pues solicite una segunda evaluación por parte de un profesional o por parte del departamento. Pero no venga usted a discutirme, sin ser un especialista en el tema, cuáles son los criterios de aplicación del examen o cuáles son los criterios de corrección del mismo, ¿no? Y esto se nos da, ¿no? Esta manía persecutoria. Otra tipología tóxica que debemos evitar. Lo que yo llamo los padres criticones. Los padres criticones ahora tienen mucho campo precisamente por los WhatsApp de grupo, ¿no? Que son aquellos a los que todo le parece mal y que en lugar de ir y decirle al profesor, oye, mira, esto no me parece bien, esto creo que se podría haber hecho de otra forma, o esto, pues lo que hacen es denigrar o insultar o a través de redes sociales la labor que se está haciendo el profesor, incluso mintiendo. De hecho, ya existe una sentencia judicial precisamente contra este levantar falsos testimonios utilizando redes sociales, etcétera. Bueno, en este sentido, yo diría que la actitud crítica es buena, pero vamos a distinguir entre la crítica constructiva y la crítica destructiva. Una crítica es constructiva cuando tú tienes una alternativa que ofrecer con la que crees que se mejora lo que se está haciendo. Entonces la pones encima de la mesa y la propones. Y si de verdad Y si de verdad es positiva, yo desde luego como profesor y desde mi experiencia, todo aquello que me ha facilitado mi labor como docente, lo he aceptado, lo he admitido y lo he asumido sin ningún tipo de riesgo, porque sencillamente me está facilitando mi labor. La crítica destructiva es aquella que denigra lo que se está haciendo, pero sin proponer alternativas, ¿no? Esto está mal, esto está mal, eso está mal. Muy bien. ¿Qué propone usted a cambio? Si no tiene nada que proponer, pues piénsese una alternativa cuando la tenga. Entonces, propóngala, ¿no? Pero evite estos cotilleos en masa que se forman sobre todo a las entradas de los colegios, a las salidas de los colegios, y que no conducen absolutamente a nada positivo, sino a enturbiar el ambiente, a dificultar la comunicación entre profesores y familias, ¿no? Y después están los padres líderes y peleones, ¿no? Aquellos que tienen que tener la razón sí o sí, pase lo que pase y sin escuchar ningún tipo de explicación, ¿no? Y además con amenazas y dispuestos a llegar a las últimas instancias que haga falta para su reclamación, etcétera, etcétera. Ninguna de estas actitudes benefician un diálogo fluido que favorezca ese remar conjuntamente en la misma dirección, que no es otra sino el crecimiento en la educación del niño que se nos encarga. Porque no debemos olvidar nunca que nosotros educamos como educadores a través de una delegación de esa facultad por parte de las familias que nos hacen el enorme favor de confiarnos a sus hijos. Esta es la realidad y así debemos entenderla.
¿Hay más acción destructiva que constructiva?
Sí, porque creo que hay falta de entrenamiento, falta de escuela de padres, ¿no? Que faciliten lazos de comunicación y establezcan las bases sobre cómo se puede elaborar esta comunicación. Por eso insisto tanto en la importancia de las reuniones de principio de curso, pero reuniones de principio de curso no en las que nos limitemos sencillamente a decir cuál es la normativa de convivencia del centro, quiénes son los profesores, cuál es el horario, cuáles son las asignaturas, sino que establezcamos una norma de convivencia y relación en el diálogo entre las familias y el profesor tutor, el profesor encargado del aula. Porque esto es muy importante. Si facilitamos esta comunicación, establecemos las normas de esta comunicación, nos ponemos a disposición de las familias, yo te puedo decir, con más de 30 años de experiencia, que todo discurre con muchísima más normalidad, muchísima más tranquilidad y muchísima más eficacia. Cuando el alumno sabe que lo que hace en el aula llega a casa, porque el tutor está en comunicación con la familia, y sabe también que lo que hace en casa llega al tutor, porque es una persona de confianza de sus padres, la construcción de esa educación, de ese crecimiento, es mucho más positivo. Eso no cabe ninguna duda, ¿eh?
Cuando hablamos de estas conductas, ¿son frecuentes o no?
Pues son mucho más frecuentes de lo que parece, de lo que deseamos, quizá por falta de información y quizá también por una cultura del derecho y del egoísmo. El tengo derecho a, tengo derecho a, tengo derecho a, ¿no? Sin darnos cuenta de que los derechos van acompañados también de obligaciones y no existe derecho sin que se cumpla una obligación. Por ejemplo, una praxis defensiva. Estoy en la puerta del departamento, hay una visita de padres al centro escolar que se suele hacer para facilitar el paso de primaria a secundaria y pues me detiene el profesor que está sirviendo de guía para presentarme a unos padres que le acompañaba. Muy bien, llevaba yo en la mano unos libros que son libros de lectura, me dice la madre, recomendada, ¿no? Digo, no, obligatoria. Sí, pero es que no puede haber libros obligatorios en la ESO. Digo, disculpe, hay lecturas obligatorias, no libros obligatorios. La biblioteca del centro tiene estos libros. Los niños no tienen por qué comprarlos. Pueden cogerlos de la biblioteca. Y si fuera insuficiente, hay unos edificios públicos que pone biblioteca municipal, biblioteca provincial, donde se puede ir paseando a solicitar estos libros para leerlos. Es decir, tengo derecho a la gratuidad de los libros. Bueno, sustituyamos el tengo derecho a por me gustaría que mi hijo tuviera acceso a estos libros. Hay vías de acceso y voy a enseñarlo a ser autónomo para que busque los recursos en caso de que tenga alguna dificultad en la vida para encontrarlo. De esta manera estamos educando. De la otra forma, lo que estamos es blindando y haciéndolos dependientes. Bueno, pues este tipo de actitudes son las que nos encontramos con más frecuencia de lo deseable y dificultan mucho la labor docente de un profesor.
Cerramos siempre la participación del profesor José Carlos Aranda buscando un mensaje positivo, que no nos quedemos con lo negativo, sino con lo positivo y lo constructivo, ¿no? ¿Qué pasa por dónde?
Bueno, pues pasa por algunas instrucciones muy sencillas, muy básicas, ¿no? Lo primero que os propongo es que conozcáis al profesor de vuestros hijos, ¿eh? Que no esperéis que os cite, porque no hay que esperar una cita para que... Siempre que nos citan del colegio parece que es para decirnos algo malo de nuestros hijos, ¿no? No, hay que anticiparse, es decir, ¿a ti te interesa conocer al profesor de tu hijo, al tutor de tu hijo, saber en manos de quién está? Verle la cara y que él te la vea, ¿no? Que tú lo conozcas como persona y que los conozca como familia. Esto para empezar, ¿no? En segundo lugar, que en esa conversación se pongan a su disposición y establezcan cuáles van a ser las vías de comunicación entre ellos, ¿eh? Cómo se pueden comunicar, si por teléfono, si por WhatsApp, si por correo electrónico. Es decir, cómo van a establecer esa comunicación fluida en el caso de que haya algo que interese comunicar. Y interesa comunicar, por ejemplo, si observamos en casa un cambio de conducta radical de nuestro hijo, observamos que no quiere ir al colegio, por ejemplo, observamos que aparece con moratones o aparece y cosas que nos preocupan, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, oye, observen qué está pasando en el colegio, porque yo en casa he observado esto, a ver si coordinamos, ¿no? Este tipo de información. O si vemos como profesor, ¿no?, que un alumno normalmente brillante, ¿no?, en un momento determinado saca un cero en un examen, ahí hay una anomalía que conviene investigar, ¿no? Pues descuelga el teléfono, llama a la familia y dice, oye, ¿sabes si ha pasado algo que pueda haber influido en el rendimiento de tu hijo? Este tipo de comunicación fluida es muy importante. A principio de curso, esa entrevista personal, que la tengan. Segundo, confía en el profesor de tu hijo. Confía en él. Y sigue sus indicaciones. Es verdad que quien mejor conoces a tu hijo eres tú. Eso es cierto. Pero quien mejor conoce la edad de tu hijo es el profesor. Cuando yo me he tirado 30 años impartiendo clases a alumnos de 16, 17 años, yo sé cómo reacciona y qué da de sí un alumno de 16, 17 años. Tú, en cambio, es la primera vez que te las ves con un niño de 16 años en tu casa. Aunque sea tu hijo y aunque tú lo conozcas de atrás, ¿no? Pero es el profesor el especialista, el que sabe qué dificultades va a encontrar, cómo las puede superar, hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede exigir, ¿no? Confía en él. Ante cualquier contratiempo, equívoco, dificultad, aclara con el profesor. Es decir, no te quedes con la versión de tu hijo. Contrasta qué es lo que ha pasado, ¿eh? Ten confianza con él y establece un diálogo abierto y sin prejuicios de ningún tipo. Sé constructivo. Si no te gusta una idea, plantea otra. Y si no la tienes, pues mejor callas, reflexionas, sigue pensando. Sé paciente y respetuoso siempre. En educación, los saltos no se producen de un día para otro. Es cierto que el cerebro es un órgano plástico que está en permanente transformación, pero de la misma forma que tú no pasas de levantar 5 kilos a levantar 20 kilos en un plazo de un mes, porque lo único que conseguirías sería romperte los músculos, tampoco consigues pasar de memorizar un párrafo a memorizar 10 páginas en un mes. Esto también es imposible. La educación requiere paciencia. El adiestramiento en las competencias requiere paciencia y crecimiento. Hay que ser muy respetuoso. Y un último consejo. Pase lo que pase, jamás desautorices al profesor delante de tus hijos. Nunca. Nunca le quites la razón. Yo recuerdo a mi padre cuando llegaba a casa y le decía que me habían castigado. Y su respuesta siempre era la misma. Algo habrás hecho. Algo habrás hecho. Y si no es aquello por lo que te han castigado, piensa en otra cosa, que el castigo es merecido, ¿no? Nunca desautorices a un profesor. ¿De acuerdo? Esto creo que es importantísimo porque la autoridad del profesor viene delegada por la autoridad de los padres. Y debemos recuperar la autoridad en la familia y debemos recuperar la autoridad en los padres también.
Pues ahí nos quedamos, y con estos mensajes que nos deja el profesor José Carlos Aranda, nos quedamos. Gracias, profesor.
Gracias a vosotros siempre. Un abrazo.
Vamos cerrando este espacio cuando hablamos de educación y lo hacemos recomendando un libro. Inma Cabello.
Buenas tardes, Fran. Pues hoy vamos a recomendar El superpoder de Rassi, del barco de vapor de la colección Blanca, escrito por Begoña Oro Pradera. En él podemos ver cómo Nora, que está muy triste porque ha perdido en los columpios un colgante que le había regalado su abuela, y Rassi, junto al resto de la pandilla de las ardillas, no parará hasta encontrarlo, y por el camino pues descubrirá que tiene un superpoder que lo hace muy especial. ¿Imaginas qué don particular puede tener cada uno? Pues invitamos a todos nuestros oyentes a que lo descubran en este libro que, recordamos, se llama El superpoder de Rassi, de Begoña Oro Pradera, del barco de vapor, en la edición Blanca.
Pues así, cerramos este espacio, esta sección en Mediodía COPE. Cuando hablamos de educación, lo hacemos aquí en Escuela de Familia.